Yo no sé si todos se hacen las mismas preguntas que por ahí algunos nos hacemos. Probablemente algunos nos hacemos preguntas que pueden rayar lo ridículo, o lo antipático por momentos, o lo utópico por otros lados. Pero muchas veces cuando uno se pone a leer la historia de los llamados próceres, uno termina preguntándose qué había en el agua, en la alimentación, en la genética de aquellos años que nacían próceres y hoy no. Muchas veces leyendo la historia me preguntaba, ¿no nacen más próceres? ¿Ya no hay más próceres como los que alguna vez estudiábamos? Y cuando uno empieza a estudiar íntimamente la vida de los próceres, uno se da cuenta que fundamentalmente la vida de los grandes hombres de la historia argentina han estado signados por el sacrificio.
Sí.
Desde aquel San Martín, su Yapeyú, su ida a España, sus primeras peleas y guerras como militar español, su llegada, habiendo estudiado y conocido a los realistas, para entender el ataque de los realistas y utilizar todo aquel conocimiento estratégico para convertirse aquel San Martín en uno de los 5 estrategas más grandes de la historia del mundo. Junto a Aníbal, aquel que cruzó los Apeninos con los elefantes, junto a Napoleón, el que termina sucumbiendo en Waterloo. Y uno se pone a leer la historia de este Manuel Belgrano y uno descubre que en realidad este hombre era integrante de una de las familias más acomodadas de Buenos Aires. Era un hombre de mucho dinero, de una familia de mucho dinero. Es más, cuando él se recibe de abogado, un título que obtiene en España, podría haberse quedado a vivir en Europa y haber sido una de las grandes mentes brillantes que habríamos exportado, como muchas de las que se exportan hoy en la República Argentina. Sin embargo, dada la situación histórica del país al que él pertenecía, se pone a disposición del país. Este Manuel Belgrano, que entre otras cosas tuvo mucho que ver, por ejemplo, en las invasiones inglesas, este Manuel Belgrano, que por ejemplo tuvo en lo que se llamaron las memorias del consulado una idea de avanzada sobre la agricultura, tan avanzada que aún hoy cuesta entenderlo y mucho más hacerlo, llevarlo adelante. Un Manuel Belgrano preocupadísimo por la educación, en donde él decía que la educación debía ser necesariamente, esto lo escribió él, necesariamente gratuita y obligatoria, en igualdad de condiciones para niños y niñas, hombres y mujeres. Claro, hay que entender la estructura de aquellos años,
de aquel momento, claro,
en donde indudablemente las niñas tenían otro destino dentro de la sociedad, y sin embargo él rompe el molde y habla de una obligación gratuita y obligatoria para niños, niñas, hombres y mujeres. Sus luchas, sus victorias y sus derrotas militares los tuvo que hacer en un ámbito que no le agradaba, el de ser militar. Por eso alguna vez dijo que hay muchos tener uniforme militar no implicaba serlo. Fue pionero del periodismo, comprendió la didáctica transformadora de la prensa, participó en el telégrafo mercantil, el semanario de agricultura, industria y comercio, correo de comercio, algunos lugares donde actuó. Fue, por ejemplo, el único funcionario colonial que se negó a prestar juramento a su graciosa majestad durante las invasiones inglesas y se fue a Montevideo para unirse a las tropas de Liniers que preparaban la reconquista. Lo dicho, tuvo un rol protagónico en las acciones políticos militares que conducirían a la Revolución de Mayo. Tuvo el honor de presentarle al virrey el ultimátum que decidiría su renuncia. Fue Belgrano el que le dijo al virrey, digámoslo en términos de hoy, ¿no? Fue y le dijo al virrey, mire, ya está, nosotros estamos marcando hasta aquí el punto de es seguir con ustedes. Comenzamos nuestra tarea de independencia, ¿no? Como vocal de la primera junta, por ejemplo, apoyaba las ideas innovadoras de Moreno, pero deberá marchar hacia su primera misión imposible, la del Paraguay, en el transcurso de la cual dictará el reglamento para los pueblos de las misiones, que es un documento jurídico de los más modernos y revolucionarios de nuestra historia. Lo escribió Belgrano, en el que por primera vez quedan explicitados y garantizados los derechos de los pueblos originarios. De aquello hablaba aquel Belgrano, de los derechos y las garantías que debían tener los pueblos originarios cuando escribió el reglamento para los pueblos de las misiones. En aquel tránsito fue cuando instala las baterías Libertad e Independencia en la costa del Paraná, la creación de la escarapela, la bandera, la durísima campaña en el norte, el glorioso éxodo del pueblo jujeño, las victorias de Tucumán y Salta, y algo que se le endilgó mucho más de lo que realmente se le debería haber endilgado, que fueron las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Belgrano tuvo misión diplomática en Londres, donde desde Londres marcaba la corrupción de Manuel de Sarratea y responsabilizaba a Rivadavia por el rumbo dado a las tratativas. Recordemos que Rivadavia nos inauguró en nuestras deudas internacionales,
sí,
en nuestra deuda externa.
Exactamente.
Se plantó contra la opinión de los doctores de Buenos Aires por aquel tiempo. Tuvo el apoyo de Güemes y de San Martín, porque Belgrano decía que debía existir en nuestra República Argentina una monarquía constitucional y que el monarca debía ser un inca. Y algunos dirán, qué locura, ¿no? Y no sé, habría que pensarlo en el contexto del tiempo, ¿no? Tuvo que hacerse cargo del destrozado Ejército Auxiliar del Perú, más conocido como Ejército del Norte, participar en la Guerra Civil. El hombre tenía enfermedades que lo iban consumiendo poco a poco, enfermedades que lo iban dejando sin duda cada vez más al costado de lo que era su gran pasión y que era la República Argentina y en aquellos años la incipiente patria. En fin, este Manuel Belgrano, que alguna vez, y a contrapelo de lo que muchos dicen, sobre la costa entrerriana, sobre las islas de entrerrianas, sobre lo que hoy es el ejido de Victoria, en realidad levantó la bandera, y no sobre la costa rosarina, un hecho que está largamente demostrado, y que los entrerrianos nunca reclamamos a la historia, de que en realidad la batería donde se alzó la bandera por primera vez no estaba en la costa santafesina, sino que estaba en la costa entrerriana. En definitiva, mirando toda esta historia, Mónica, y mirando todas las cosas que tanto se dicen, uno no tiene menos que rendirse ante un tipo que alguna vez dijo que el miedo solo sirve para perderlo todo, que alguna vez pensó que ni la virtud ni los talentos tienen precio, ni pueden compensarse con dinero sin degradarlos. Aquel que dijo, nuestros patriotas están revestidos de pasiones, y en particular la de la venganza, es preciso contenerla y pedirle a Dios que la destierre, porque si actúan por la venganza, esto es de nunca acabar y jamás veremos la tranquilidad. ¿Cuántas cosas que pensaba aquel Belgrano? El camino seguro de la libertad es la lucha por la libertad social. Belgrano fue el que dijo, el modo de contener los delitos y fomentar las virtudes es castigar al delincuente y proteger al inocente. Mirá cuánta actualidad tiene esto. Sí. Dijo, la vida es nada si la libertad se pierde. Dijo, trabajé siempre para mi patria poniendo voluntad, no incertidumbre. Método, no desorden. Disciplina, no caos. Constancia, no improvisación. Firmeza, no blandura. Magnanimidad, no condescendencia. Fue el que dijo alguna vez, renuncio a mi sueldo de vocal de la primera junta de gobierno porque mis principios así me lo exigen. Y fue el que dijo, por último, un pueblo culto no puede ser esclavizado. Este es el Manuel Belgrano que hoy queremos recordar, no el de la banderita, no solo aquel que nos regaló una enseña patria, sino que en realidad la enseña patria fue parte de un contexto de vida realmente magnífico, tremendo, un contexto de vida que merecía tener otro final. Ese hombre tan inteligente, tan claro, tan tremendo, tan pensante, tan rico en pensamiento sobre todas las cosas que hacían a un país, que escribió tanto sobre la agricultura y sobre el valor agregado, algo que todavía hoy seguimos hablando, ese hombre se murió en la más absoluta pobreza, en la más absoluta soledad, y antes de morir dijo: ¡ay, patria mía! Hoy me gustaría seguir pensando de que en realidad debe haber algún prócer o próceres en nuestra sociedad que vaya a saber por qué cosa no nos están brindando todo lo que saben y todo lo que tienen. Debe ser porque la corrupción, la que no quería Belgrano, terminó ganando terrenos en las estructuras. Ojalá que el ¡ay, patria mía!, de Belgrano, más que un grito de dolor, pudiera ser en algún momento el grito de la verdadera revolución que alguna vez quiso Manuel Belgrano. Feliz Día de la Bandera para todos.